A primeros de febrero del año 2006, yo tenía 47 años y me encontraba en el peor momento de mi vida. Mi hermano menor, que también era mi mejor amigo, había muerto alcoholizado el verano anterior. Yo había escrito una novela que no le gustaba a nadie. Estaba envuelto en un litigio empresarial y me encontraba a punto de la quiebra personal. Iba solo en el coche por una autopista de Montana al anochecer. Me puse a pensar en mis pólizas de seguros y me di cuenta de que, para mi familia, valía mucho más muerto que vivo. Consideré la idea de estrellarme contra un contrafuerte de la autopista. Estaba nevando y había poca luz. Nadie pensaría que había sido un suicidio. Pero entonces imaginé a mi esposa y a mis hijos en medio de la nieve que se arremolinaba y cambié de idea. Cuando salí de la autopista, estaba temblando de forma incontrolada. A punto de una crisis nerviosa, incliné la cabeza y supliqué a Dios y al universo que me ayudaran. Recé para que surgiera una historia, algo que fuese más grande que yo, un proyecto en el que me pudiera sumergir. Resulte creíble o no, esa misma noche, durante una cena en Bozeman, Montana, allí tenía que ser, escuché fragmentos de una historia extraordinaria jamás contada sobre la Segunda Guerra Mundial, cuyo héroe fue un chico italiano de 17 años. Mi primera reacción fue que aquel relato de la vida de Pino Lella durante los últimos 23 meses de la guerra no podía ser cierto. Habríamos tenido noticia de él antes. Pero entonces supe que Pino seguía vivo unas 6 décadas después y que había regresado a Italia tras pasar casi 30 años en Beverly Hills y en Mammoth Lakes, California. Le telefoné. Al principio, el señor Lella se mostró reacio a hablar conmigo. Decía que no era ningún héroe, sino más bien un cobarde, lo que aumentó mi curiosidad. Por fin, después de varias llamadas más, aceptó reunirse conmigo si yo iba a Italia. Fui a Italia y pasé 3 semanas con él, en una vieja villa de la ciudad de Lesa, a orillas del lago Maggiore, al norte de Milán. En aquel entonces, Pino tenía 79 años, pero era grande, fuerte, encantador, divertido y a menudo evasivo. Pasé horas escuchándole mientras rememoraba su pasado. Algunos de los recuerdos de Pino eran tan vívidos que cobraron vida ante mí. Otros eran más confusos y tuve que aportarles claridad a través de repetidos interrogatorios. Claramente, él evitaba ciertos sucesos y personajes, y había otros de los que parecía que incluso le daba miedo hablar. Cuando insistí al anciano para que evocara aquella época tan dolorosa, él me relató algunas tragedias que hicieron que los dos termináramos llorando. Durante aquel primer viaje, hablé también con historiadores del Holocausto en Milán y entrevisté a sacerdotes católicos y miembros de la resistencia partisana. Visité con Pino los escenarios más importantes. Esquié y escalé en los Alpes para conocer mejor las rutas de escape. Sostuve al anciano cuando se vino abajo por la pena en el Piazzale Loreto y vi cómo la angustia de su pérdida le invadía por las calles que rodean el Castello Sforzesco. Me enseñó el último lugar donde vio a Benito Mussolini. En la Gran Catedral de Milán, el Duomo, vi cómo su mano temblorosa encendía una vela por los muertos y los mártires. Durante todo ese proceso, escuché a un hombre que volvía la mirada hacia 2 años de su extraordinaria vida. Cómo creció hasta los 17 años y se volvió viejo a los 18. Sus altibajos, sus dificultades y sus triunfos. El amor y el desamor. Mis problemas personales, mi vida en general, parecían pequeños e insignificantes comparados con lo que él había sufrido a una edad increíblemente temprana. Y su visión de los dramas de la vida me proporcionó una nueva perspectiva. Empecé a sanar, y Pino y yo nos hicimos amigos enseguida. Cuando volví a casa, me sentía mejor de lo que me había sentido desde hacía años.